Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes tengan todos, gracias a los que nos están escuchando hoy donde quiera que anden. Y hoy les tenemos preparado un programa que se llama La Vida Después del Trabajo, no La Vida Después de la Muerte. Y es a propósito de los efectos de la precariedad laboral en la vida cotidiana, enfocada a los trabajadores de turismo de Puerto Vallarta. Y para ese tema, bueno, estamos Rodrigo Espinosa. Rodrigo, buenas tardes.
Hola a todos.
Y dos invitadas especiales en cabina, la doctora Ángeles Guízar, que es profesora de este centro universitario, investigadora del miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Investigación Turística, entre otras muchas cosas. Gracias, Ángeles, por estar aquí. Y tenemos también a una, bueno, alumna y exalumna que... la maestra Aurora Jimena Zuluaga Sánchez, que es la que desarrolló este trabajo de investigación junto con la doctora Guízar, pero además ambas fueron, digo, el premio es para ambas, aunque una lo reciba. Son recién nominadas al premio de la mejor tesis del 2023 en turismo. Fue la de Aurora Jimena, que ahora es estudiante de doctorado también. Entonces, pues felicidades a ambas, y en parte por esta razón hicimos el programa, pero además porque el tema es muy ad hoc a lo que sucede en Puerto Vallarta y de lo que se han quejado muchos empresarios, ¿no? De no tenemos gente para trabajar y los sobran puestos de trabajo y la gente, aunque no tenga trabajo, no trabaja.
Sí, definitivamente creo que el tema es ad hoc al funcionamiento de la actividad turística casi en todos los destinos turísticos. Por no decir que es un elemento clave que se tiene que analizar, porque también está en los ODS, habría que pensar en eso. Y por lo más importante, qué bueno que se ganó el premio, pero que la van a premiar la próxima semana, ¿no? Y eso sí es importante en el Congreso de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Y pues habría que pensar y preguntarle, ¿y cómo te sientes con esta premiación?
¿Sorprendida?
Muy nerviosa, la verdad. Y muy feliz también, porque al ser un premio que tenía alcance nacional, la verdad que sí, pues es un honor el haberlo obtenido, considerando pues todo el alcance que tenía y que realmente el trabajo que realizamos pues fue merecedor de ese premio, de ese reconocimiento. Se siente muy bonito, la verdad.
¿Te va a tocar dirigir algunas palabras al público, parte de tu trabajo como ponencia? ¿Fue su obligación?
Sí, bueno, me dijeron que sí debía preparar un pequeño como discurso, sobre todo para exponer los hallazgos como... Uh-huh. Y también la contribución que tenía a mi tesis.
Ah, qué bueno, es justo lo que nos vas a exponer ahora. Y no sé si tenemos listo un video. Invitamos a la doctora Carla Barrón, que es presidenta de la Academia Mexicana de Investigación Turística, para que nos diga un poco sobre este premio. Adelante.
Amigos de Bitácora Regional, nuevamente es un gusto para mí saludarles. Y bueno, esta vez vamos a comentar sobre el Premio Nacional a la Mejor Tesis de Pregrado y Posgrado. Es una convocatoria que anualmente lanza la Academia Mexicana de Investigación Turística y premia a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado que fueron presentados en el año previo. Este año se evalúan las tesis que fueron presentadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, y lo que busca es visibilizar la investigación que se realiza en los programas académicos, tanto de licenciatura como de posgrado, de todo el país. Y puede ser abordado desde diferentes disciplinas como la antropología, geografía, ciencias sociales, economía, administración, ciencias ambientales y entre otras, donde el tema principal sea el turismo en México. La tesis tiene que ya haber sido defendida y se deben de cumplir una serie de requisitos documentales como el acta de examen, una tesis de manera anónima donde no incluya el nombre del autor ni de quienes colaboraron en el comité evaluador, un currículum del interesado, así como la carta de intención y compromiso de participar en el Congreso Internacional de la MIT, en donde se entrega el premio respectivo. Este año lo estaremos entregando la próxima semana en el 18º Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación Turística, que se celebrará en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y el premio lo vamos a estar entregando el día 9 de octubre en el Teatro Fernando Calderón. Los premios que reciben, en este caso las categorías ganadoras para 2024 fueron maestría y doctorado. La ganadora de maestría recibirá un estímulo económico de 20,000 pesos y el ganador de doctorado un estímulo económico de 30,000 pesos. Y bueno, pues es una forma de incentivar la participación de las y los estudiantes de los programas que a nivel nacional abordan la investigación turística para tener un aliciente y sean vinculados a la investigación y a nuestra academia desde etapas tempranas de su formación. Sin más, es un gusto saludarles como siempre.
Bueno, pues ahí tienen el premio que se ganó Aurora y su comité y su directora, y también tiene codirectora, ¿verdad?
Sí, la doctora Esperanza Vargas.
Esperanza Vargas, un saludo también y parte de las felicitaciones que le tocan. Bueno, al comité algo debe de haber colaborado también en el trabajo. Este premio, por supuesto que lo buscaron porque se inscribieron e hicieron todo el papeleo que había que hacer. ¿Qué implica? ¿Qué implicó hacer el registro para la convocatoria? ¿Qué tuviste que hacer?
Pues la verdad no fue muy difícil. Me pidieron mi tesis de forma anónima, como ya lo explicaba la doctora. También mi currículum, una carta compromiso, donde expusiera también ahí por qué creo que mi tesis pues merecía ser considerada para el premio. También me pidieron un registro de plagio, ¿se llama? ¿Cómo es el...?
Antiplagio,
ajá. Y básicamente solamente fue también registrarme en la plataforma en la que ellos decidieron y subir esos documentos y pues esperar los resultados.
Muy bien. ¿Cuánto esperaste?
Creo que fue como
6 meses.
Desde marzo, en marzo creo que fue cuando se cerró, en mayo, perdón, se cerró la convocatoria y pues salieron los resultados.
¿Cuatro
como
meses entonces?
Como en septiembre, el 18, 19 de septiembre.
Bueno, pues fue rápido y eso implica la participación de otros que revisan las tesis que se reciben. Creo que fueron 8 de maestría y algo parecido de doctorado. De licenciatura quedó desierta, es un llamado para las licenciaturas. Bueno, casi no hacen tesis ya en ningún lado.
Bueno, pero el llamado está ahí porque se requiere investigación a investigación temprana, ¿no? Y pareciera que nos estamos olvidando de eso. Pero bueno, ahí está esa Aurora ya con unas vacaciones pagadas porque van a ser 20,000 pesos y a Zacatecas, ¿eh? No nada más el reconocimiento, sino también que te des un viajecillo y que te despejes un poquito de lo que es estar pegado en una clase. Aunque allá vas a encontrar otra vez muchos académicos con ponencias y carteles, y eso es importante porque así es la investigación y vas a ver muchas personalidades que a lo mejor nunca habías visto y que otros que nos has visto seguido aquí, ¿no? Entonces, pues, felicidades una vez más, y 4 meses no son nada, son 20,000 pesos y además un premio que
te da... ¿Dónde estaba?
Sí, así es.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de tu trabajo, de tus aportaciones. ¿Nos recuerdas el título del trabajo y de dónde salió la idea?
Bueno, el título es La vida después del trabajo, los efectos de la precariedad laboral en la vida cotidiana de los trabajadores del turismo.
Ok, defínenos primero por qué precariedad laboral.
Precariedad laboral porque desde el momento que yo empecé a hacer todos los trámites para mi maestría, es decir, en el curso propedéutico, Me puse a investigar sobre la ciudad de Puerto Vallarta, porque yo soy de Guadalajara, y pues descubriéndolo como una ciudad turística, me interesé como por la actividad económica y de ahí me interesé como por los trabajadores, y indagando un poco más en cómo es la situación de trabajar en una ciudad turística, pues conocí el término de precariedad laboral en ese momento, pues entonces me llamó la atención y quise enfocar mi investigación en eso.
Okay. Qué importante es encontrar un tema y que se adapte a la realidad, ¿no? Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, estamos de regreso y seguimos platicando con la maestra Aurora y con la doctora Ángeles sobre el tema de la vida después del trabajo. La vida después del trabajo suena más como a novela. Y bueno, es como una parte que atrae. Dan ganas de ver todo lo demás porque los efectos de la precariedad pues es como un título típico de una tesis, ¿no?
Pareciera que sí tiene sentido porque la precariedad es, definitivamente estamos hablando de deficiencias en muchos sistemas, ¿no? Y entonces se empieza a vivir cuando llegas a tu casa o a lo mejor cuando vas en el camión o vas en tu carro porque empiezas a reflexionar. Puede ser, ¿eh? Y que sí parece medio novelístico, ¿no?
¿Pero sí está enfocada entonces solo a lo que sucede después del trabajo?
No, es que la vida cotidiana la entendimos como todo un conjunto de contextos que están interrelacionados. Entonces entraba la vida laboral, la vida doméstica, la vida social y también la vida individual como personal de cada quien. Entonces, al abarcarlo así, no solamente el interés era de descubrir cómo es su trabajo y cómo llevan a cabo su trabajo, sino también en qué pasaba cuando salen de trabajar. Por eso, en la vida después del trabajo, cómo les afectaba todo lo que viven en su realidad laboral, ya a cuestiones individuales, a cuestiones de sus relaciones sociales y también cuestiones con su familia.
Okay, vamos a hablar de las preguntas que te hiciste para poder abordar ese trabajo.
Bueno,
¿qué era lo que te importaba, no? ¿Y por qué Puerto Vallarta? Digo, ya sé que aquí era el posgrado, pero ¿qué otros antecedentes, otras ciudades hay
parecidas
que hayan hecho lo mismo?
Bueno, como mencionaba hace un ratito, me llamó la atención primero la actividad turística de la ciudad. Y investigando sobre el turismo, pues destaqué que había ya varios estudios que hablaban sobre precariedad laboral en este contexto. Entonces, pues Puerto Vallarta realmente se adecuaba a lo que la literatura que estaba leyendo, pues ya me iba demostrando. Entonces, había también estudios que revisé en Mazatlán con trabajadores de restaurantes, también en Cancún, y todos ellos pues sí estaban también enfocados no solamente en describir las características de los trabajos o cuestiones de repercusiones como económicas que pudiera tener la precariedad, pero para la misma empresa, como sería el bajo rendimiento de los trabajadores, sino más bien estaban ya un poco más interesados en, pues, cómo esto les afectaba ya a un nivel individual, como serían problemas de ansiedad o problemas de salud. Entonces, todas estas cuestiones que yo fui encontrando en la literatura que ya existía, pues me llamaron la atención y fue por eso que me empecé a preguntar, pues sí, la precariedad no solamente, uno no solamente termina de trabajar y se olvida del trabajo, muchas veces te llevas el trabajo a casa o te llevas los problemas que tienes en el trabajo a tu vida personal. Entonces, por eso fue que me surgió este interés de qué pasaba después con estas personas. Y también ya un poco influenciado por la formación que yo tengo, que es antropología. Entonces también por eso como que el verlo en un contexto más grande pues fue lo que me guió también a ampliar el análisis más allá del trabajo.
Oye, Aurora, ella me llama mucho la atención esta precariedad. Entonces quiere decir que esta masa laboral que trabaja pues en el sector turismo no son felices, ¿o qué pasaría? porque...
O si les preguntas, te dicen, sí, soy feliz, con todo y que sea...
No, pero ya en el estudio, ya a lo mejor, ya puedes tener elementos más fiables para tener un juicio que le dé, pues, valor a esto, ¿no?
Pues hay de todo. De hecho, parte de los resultados de mi trabajo sí fue que algunos consideran que sus condiciones, tanto laborales como de vida, sí son malas, no es como lo que ellos desearían tener. Pero también hay otros que se sienten muy satisfechos con su estilo de vida, porque ven en su trabajo una oportunidad como de relacionarse con personas de otras culturas, de divertirse, de realizar actividades recreativas, el conocer mucha gente, el ganar muy bien, aunque sea a través de las propinas, pero consideran que pues ganan bien, sobre todo los que son más jóvenes, que no tienen como responsabilidades familiares fuertes como un hijo o el tener que mantener a un familiar, pues para ellos tienen un ingreso económico con el que están muy a gusto, entonces para ellos su trabajo pues es muy satisfactorio, a pesar de que sí es muy exigente para ellos.
Bueno, pues ahí una reflexión, sí, y el turismo desde, bueno, en sí lo plantean todos los estudios, pues tiene sus impactos, ¿no? Sin embargo, pues es cierto. ¿Y qué pasa con la nueva generación? Pues que tampoco ya quiere meterse mucho a esa precariedad laboral. Ahora no es porque conozcan el sector o conozcan el desarrollo del turismo. Es porque simplemente la nueva generación es protagonista, una estrella de cine, o no quieren trabajar. Dicen que van a ser gerentes, pero gerentes en su casa. ¿A qué se debería eso?
Pues... al menos lo que yo pude detectar con mi trabajo sí fue que desde el mismo trabajo no hay mucha motivación para seguir una educación. Entonces el trabajo en el turismo sí es característico también que requiere poca cualificación. Y por ello también hay muchos jóvenes que se dedican a este y justo lo hacen por esta motivación de tener un muy buen ingreso y también el conocer mucha gente... conforme va pasando su trabajo, entonces no aspiran realmente a tener un puesto gerencial o un puesto administrativo, también porque esos puestos están más alejados de las propinas, entonces más bien buscan un contacto con el que pues puedan dar un servicio y ellos tengan esta retribución a todo el esfuerzo que están manejando.
Quiere decir que les gusta el dinero rápido a esta nueva generación. Bueno, eso es importante, están satisfaciendo alguna necesidad y cumpliendo objetivos, ¿no?
Ángeles, yo tengo una pregunta. ¿Y la precariedad laboral sería como en turismo, sería un fenómeno en México o afecta a todo el mundo?
La precariedad es a nivel global. Definitivamente,
en el turismo.
En el turismo, sí, definitivamente. Creo que parte de lo que acaba de señalar Aurora, pues obviamente dependiendo de las condiciones del país, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, en realidad es uno de los trabajos que está considerado entre los peor pagados. Y bueno, esto es una contradicción, ¿no? Porque siendo una actividad que genera básicamente un nivel de riqueza comparado con la producción de alimentos y automóviles según la OMT, pues es como contradictorio que a la vez produzca, ¿no?, esta gran masa de trabajadores con estas condiciones precarias.
Sí, definitivamente los estudios demuestran, pues, y de ahí están, yo por eso hablaba de los ODS, ahí está cómo revertir esta pobreza, porque también el sector turismo, pues sí, genera mucho empleo, pero un empleo muy mal pagado, subpagado, no sé en qué escala estará, y pues en lugar de abatir la pobreza, va promoviendo la pobreza, y también esta forma de pensar, de a lo mejor tener propinas, porque las propinas, al final de cuentas, no es un salario fijo, y ese es un problema a la larga, a lo mejor en el periodo de la juventud, pues sí les alcanza para un mes o dos meses, pero ¿qué pasa con la longevidad, con su ciclo de vida, y no van generando nada? Entonces, sí habría que analizarlo, porque la precariedad, si yo recuerdo al doctor Alejandro Palafox Muñoz, a Alfonso González Damián, trabajando esto en Cozumel y en Cancún, y lo mismo, y platicando, pues, y analizando los estudios, el desarrollo del turismo en todas las partes del mundo está igual.
Es que es una característica, digamos, precisamente, ¿no?, de este sector. Que bueno, parte del trabajo de Aurora también fue caracterizarlo, ¿no? ¿Cuáles son estas condiciones? donde básicamente pues hablar de un trabajo de 8 horas, eso no aplica en turismo, porque pues dependiendo de las necesidades del sector, además los contratos, ¿no? Los contratos que se realizan por tiempos muy cortos, son muy pocos aquellos trabajadores que realmente cuentan con una base o la seguridad del mismo. Y bueno, esto, ¿no? El hecho de que se traslada las propinas, la compensación del salario, cuando en realidad, bueno, pues eso no es un salario real. Es todo esto es de lo que se trata, ¿no? Esta parte de la precariedad laboral, que como bien menciona el doctor Rodrigo, bueno, pues va en contra de los ODS, sobre todo cuando hablamos del trabajo decente, ¿no? En este sentido.
Una pregunta que nos llega relacionada con las horas de trabajo, dice Edmundo Andrade, la actual presidenta de México, paulatinamente y hablando con empresarios, promete bajar de 48 a 40 horas laborales. ¿Eso ayudaría a la precariedad laboral? ¿Bajar el tiempo de trabajo? Me imagino que bajar el tiempo, horas de trabajo también baja el salario, ¿no? Digo, bueno, lo que ganas.
Sí, bueno, depende, ¿no? Se supone que nuestra Ley Federal del Trabajo establece esas 8 horas de trabajo. Sin embargo, bueno, pues en el turismo aplica que no, pues no llega quien te tiene que reemplazar y no te puedes ir, o tenemos una ocupación total y necesitamos de apoyo. Y en realidad, ¿cuántas horas te dijeron que trabajaban, Aurora, en tu trabajo? ¿Cuál fue el resultado?
El promedio, si mal no recuerdo, era como 16 horas con la que trabajaban.
¿Al día?
Ok. Entonces, de ahí, en ese momento, pues, ¿dónde está la calidad de vida laboral?
O sea, la Ley Federal de Trabajo puede decir una cosa, pero en la práctica sucede otra. ¿Y esas son pagadas como horas extra bien remuneradas?
No siempre.
Ok.
Son aspectos que van implícitos, pues, en este concepto de precariedad, pero sí, a lo mejor, el doctor Edmundo se refiere a esta nueva propuesta de bajar las horas de trabajo a la semana para buscar esa semana inglesa en México, pero lo dijo bien claro, no está fácil. Y si nos vamos, ahora estamos en México, pero si nos fuéramos a Cuba y en el turismo, ¿qué pasaría?
No,
está peor.
Definitivamente, doctor. Y bueno, es que lo que decíamos, ¿no? En las leyes dice una cosa, pero ¿cómo aplica realmente en el trabajo, ¿no? ¿Cómo aplica en esto donde pues el turismo tiene que estar funcionando, sobre todo en hotelería, 24 horas, ¿no? Es una empresa de 24 horas al día que tiene que tener personal para atender las necesidades. En otras, pues puede ser que se pudiera lograr, ¿no? En el área de alimentos probablemente, en el área de recreación probablemente también sería factible, pero sí es más complejo en el área de hotelería.
Sí, definitivamente, porque es administrar el tiempo libre, las vacaciones de otros, y entonces hay que servirles, y eso pues sí está difícil de hacerlo. Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bueno, estamos de regreso y seguimos platicando del tema. Le vamos a pedir a Aurora y a Ángeles que nos hagan un resumen de los principales hallazgos de la tesis que encontraron en Puerto Vallarta. Bueno, eso por ahora.
Bueno, comenzamos, como decía la doctora hace un momento, caracterizando cómo es el trabajo aquí en Puerto Vallarta, porque aparte nos enfocamos en un grupo de trabajadores que son los que tienen un contacto directo con los turistas. Entonces, esto abarca pues meseros, animadores, recepcionistas, etcétera,
¿no? ¿Camareras?
Camareras, todas ellas. Entonces, y quisimos primero descubrir cuáles actividades son las que realizaban, qué responsabilidades tenían principalmente. Y pues esto nos llevó a, en un primer momento, pues definir que efectivamente padecen condiciones laborales precarias, como las cuestiones de la extensión de los horarios de trabajo, la modificación de las jornadas, que los turnos no siempre son los mismos. De hecho, es bastante común que cada semana cambie su horario laboral, y aparte se los hacen llegar con muy poca anticipación, y pues esto ya no les permite planificar realmente lo que pueden hacer después de salir del trabajo. También pues la cuestión de los ingresos, que muchos de ellos reciben lo que sería el salario mínimo, y complementan sus ingresos con las propinas. Entonces, pues esto hace que la responsabilidad del ingreso que llevan a sus casas o para sobrevivir ellos mismos, pues se vuelve responsabilidad de un solo trabajador, y esto a la vez pues va incrementando las horas que trabajan, porque para ellos es mientras más trabajo, pues más propinas puedo recibir. Entonces, pues también esto termina afectando las relaciones que llegan a tener más allá de su trabajo, como serían las familiares, y también las relaciones con amigos, porque se ven muy inmersos por el trabajo y por las exigencias que tienen en él. Entonces ya no pueden dedicar el tiempo a participar en las actividades que tienen con sus familias, como pueden ser celebraciones, reuniones, todas estas cuestiones.
Navidad,
pues
no,
quedan.
Conozco familias que nunca se la pasan con su familia.
Sí, Navidad y Año Nuevo es muy común que pues no puedan pasarlo con sus familiares, y esto pues termina afectando mucho el sentimiento de pertenencia que tienen los individuos hacia su familia y hacia sus otras redes sociales, como pueden ser los amigos. De hecho, muchos de ellos pues van perdiendo sus relaciones de amistad y más bien empiezan a crear lazos y vínculos con sus compañeros de trabajo.
Se convierten en su segunda familia,
sí,
o en primera.
Sí, pero también se vuelve muy delicado porque cualquier conflicto que pase en el trabajo pues debilita esta relación, y pues sí es un entorno en el que los conflictos se dan mucho. Entonces, bueno, pues esos son algunos de los hallazgos. También a un nivel individual, fue muy interesante encontrar que los trabajadores llegan a tener varios problemas de salud, tanto por el hecho de que, dada la informalidad que experimentan, pues no siempre pueden atenderse en un seguro médico, no siempre tienen el acceso. Entonces van descuidando mucho su salud, y también por las exigencias que tienen en el trabajo, muchas veces no dedican el horario de comida, por ejemplo, lo tienen que sacrificar para realizar alguna actividad. Entonces, pues esto genera problemas de desnutrición o de adicciones a ciertas comidas como azúcares o bebidas energéticas para poder continuar su trabajo.
¿Y no hacen ejercicio, por ejemplo?
Pues no ejercicio propiamente, pero sí es una actividad muy demandante físicamente. Okay. Entonces también luego les genera problemas físicos, como problemas de espalda, o los animadores son muy propensos a accidentarse por estar, por ejemplo, en la hotelería, pues cerca de las albercas, pues pueden pasar accidentes por las actividades que realizan. Entonces, sí están muy vulnerables también en cuestiones de salud.
Bueno, entonces quiere decir que no te gustó el trabajo. Como que no te gustó, como que esa investigación te llevó a decir, yo no me insertaría en el trabajo turístico.
La verdad es que es un mundo muy interesante y como antropóloga sí me metería. Pero como trabajador, la verdad es que está muy difícil el sobrevivir en ese trabajo, sobre todo también considerando que el ingreso que reciben y los gastos que se tienen en una ciudad turística están muy desproporcionados. Entonces, creo que también ese es un factor muy interesante, que las ciudades turísticas suelen ser muy caras, y pues el ingreso no, el salario mínimo no es proporcional a lo que uno gasta en la ciudad. Entonces, porque consideran los precios hacia los turistas, ¿no? Entonces sí, pues está muy complicado.
Esa es la paradoja del turismo, ¿no?
Vamos a escuchar los comentarios y está listo Marcelo Alcaraz para... Marcelo Alcaraz, nuestro invitado todos los viernes como empresario en turismo ahora, a ver qué opina sobre la vida después del trabajo en su experiencia. Marcelo, ¿nos escuchas?
Hola, Rosy, buenas tardes.
Buenas.
Con el gusto de saludarlos a todos. Bueno, en esta ocasión, bueno, primero felicitar a Aurora Jimena por el reconocimiento que está obteniendo. Yo me encontraba fuera de la ciudad, no me fue posible leer el trabajo de ella, lo haré posteriormente, y entonces lo que a lo que me dediqué, bueno, es a tratar de, mi participación será en la precariedad laboral de manera general, ¿no? Yo primero señalaría que como país tenemos un gran reto para poder dignificar el trabajo, no solamente en la actividad turística, sino en todas las actividades de la economía, porque sí es mucho trabajo por desarrollar para tener una mejor calidad de vida laboral. Tratando de investigar un poquito, pues de manera rápida, por ahí me encontré algunos artículos donde hablan que la actividad turística tiene grandes beneficios y grandes cualidades como por ejemplo tiene una flexibilidad laboral, crea empleos, desarrolla habilidades, puede generar ingresos adicionales y es una diversificación de la economía. Ahora, también por el lado contrario, pues tiene lo que se está comentando en estos momentos de la precariedad laboral y pues existe una informalidad laboral, puede tener bajos salarios, temporalidad, desigualdad laboral y explotación laboral. Estos tantos pros como contras que señalo, pues los comento de manera general. Ya tratando de hablar de la hotelería en Puerto Vallarta, yo desde mi particular punto de vista y de mi experiencia, creo que la hotelería en Puerto Vallarta puede tener más pros que contras a los poquitos que alcancé a escuchar, y es en base a las circunstancias. La hotelería cuenta con programas de seguridad e higiene, donde se da capacitación y entrenamiento a todos los colaboradores en base al puesto y función que desempeña, precisamente para el tema que se señalaba hace un momento de cargas, para el tema de no tener ninguna lesión, cosas ergonómicas, iluminación adecuada, en fin, etcétera. También en la hotelería se tiene implementado la NOM 035, que todos conocemos, que es de efectos psicosociales, perdón, se me fue el nombre técnico de la norma, pero donde cuida el estrés de los colaboradores, ¿sí? Donde se tienen pláticas para que puedan tener técnicas de relajación, donde sepan cómo manejar el estrés, la ansiedad, y poder salir adelante cuando están atravesando por una circunstancia donde las mismas empresas proveen el servicio de apoyo. Se tiene capacitación técnica, pero también de oficios que nada tienen que ver con su trabajo y que posteriormente pueden independizarse, y también se tiene capacitación en el tema humano para ser mejor persona y que puedas ser un mejor padre, un mejor hermano, un mejor esposo y también, por qué no decirlo, un mejor colaborador. Se ofrecen alimentos saludables buscando cuidar la ingesta de los colaboradores. Es efectivamente, como hace rato se señaló, pues si no tienes un horario fijo, puedes caer en abusos de productos no adecuados, ¿no? También, independientemente del seguro el seguro social que se ofrece, la gran mayoría de los hoteles contamos con médicos de empresa que también atendemos a nuestros colaboradores como una prestación adicional por la baja calidad que tiene el seguro social, y más actualmente. Entonces se les provee de médicos y ocasiones hasta de medicina. Existen horarios flexibles, si bien es cierto que la hotelería es demandante, en estos momentos hay muchos estudiantes y muchos de ellos del CUT que vienen y trabajan solamente fines de semana, que vienen y trabajan medios turnos, que vienen y trabajan solamente en las vacaciones, ofertándoles posibilidades para que ellos, sin descuidar sus temas educativos, puedan incorporarse a la vida productiva. También en las empresas hoteleras se ofrece plan de vida y plan de carrera para que puedas ir ascendiendo en los diferentes puestos que tiene la hotelería. Pero para que todos estos podamos tenerlo, también se requiere la voluntad de la persona en quererlo tomar y crecer. En ocasiones, desafortunadamente, hay cursos como los de idiomas que se ofertan, y a veces hay colaboradores que prefieren no atenderlos y destinarlos ese tiempo en otras actividades personales, lo cual es válido, pero me parece que también es necesario que como colaborador haya el interés en crecer, en prepararse para poder ir ascendiendo en la escalera profesional. Si bien es cierto que algunos salarios puedan considerarse injustos, pues son lo que la legislación laboral contempla no, mi comentario no es a justificarlo, sino a señalar que en la industria turística me parece que, a diferencia de otras actividades económicas, sí hay posiciones, tal vez no todas, en donde sí se perciben ingresos superiores a la media. Y recordemos que las empresas, además de lo que pagan, tienen una carga fiscal de un 40% adicional en lo que viene siendo Seguro Social, Infonavit, Afore, etcétera, ¿no? Y también las empresas, tratando de fomentar la productividad de los colaboradores, implementan programas de incentivos y de bonos para reconocer el esfuerzo y el trabajo de los diferentes colaboradores de las diferentes posiciones de la empresa. El tema, me encantará en algún momento poderlo platicar con Aurora Jimena, una vez que ya haya leído a profundidad lo de la tesis. Una disculpa que no me dio el tiempo para hacerlo, pero creo que es algo que debemos trabajar todos, y tradúzcase la iniciativa privada, la academia, en la formación de nuevos profesionistas, y también los colaboradores en su deseo de crecimiento y desarrollo humano y personal para aspirar a nuevas posiciones y, por ende, tener mejores condiciones, mejores salarios y una mejor calidad de vida. Sería mi comentario. Muy buenas tardes, muy buen fin de semana para todos.
Muchísimas gracias, Marcelo, y hasta el próximo viernes seguimos comentando lo que dijiste. Gracias.
Saludos.
Y bueno, lo que nos ha comentado Marcelo, reconoce la precariedad y que se aplica no solo al turismo. Nos menciona una serie de acciones que al menos en Puerto Vallarta se han estado haciendo y que tienden a mejorar las cosas. Falta mucho, y bueno, la invitación para Aurora y Ángeles, ojalá que tengan a todos los hoteleros y restauranteros de la zona en una reunión y que puedan explicar esos temas. ¿Qué mejor aliciente para un alumno o para un profesor que su investigación sirva para algo más que haber hecho la tesis?
Sí, para generar políticas y cultura empresarial enfocada al mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo. Y no nada más en el trabajo, la calidad de vida en general, porque los trabajadores no son de la empresa, son de la sociedad. Entonces los impactos. Pero bueno, ahí está ya la invitación, y nos dejó Marcelo tema para otro programa, para que cuando se sienten a platicar se analice esto y qué propuestas se pueden generar. Vamos a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Y estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Vamos a pedirle a la doctora Ángeles Huízar y a la maestra Aurora que nos hagan lo que faltó comentar, lo más importante que nos quieran decir sobre el trabajo que hicieron y como un mensaje para el turismo en Vallarta.
Bueno, yo creo que ya una de las conclusiones que tuvimos con el trabajo fue que desgraciadamente sí llega a afectar la precariedad que viven las personas en su trabajo, a sus relaciones familiares, al tiempo y al desarrollo y el crecimiento personal que pueden tener ellos, a sus relaciones de amistad, y pues los vuelve individuos aislados realmente de todas sus redes de protección social que tienen, y también pues muy inmersos en su trabajo. Entonces creo también que se puede ver una diferencia en las condiciones laborales y en cómo se lleva a cabo la precariedad laboral en México, diferenciándolo de otros países. Entonces, y tiene mucho que ver no solamente las leyes laborales, sino también incluso la cultura que tenemos nosotros aquí y las costumbres. Entonces, eso también fue muy interesante, porque la precariedad que experimenta uno aquí en México varía por ejemplo, en la cuestión de los horarios. Aquí se da mucho la flexibilidad de horarios, pero en un país desarrollado es menos común que la precariedad se presente de esa manera, porque a ellos sí les pagan horas extras, por ejemplo, y aquí las horas extras pagadas, pues es realmente una condición muy extraordinaria que llegue a pasar. Entonces, creo que también en ese sentido, pues el desarrollo entra ahí en juego, no solamente ya en un contexto laboral, sino pues completamente social, y de cómo llevamos a cabo nosotras nuestra calidad de vida y el bienestar de los trabajadores.
Sí, bueno, pues miren, a mí también el trabajo de Aurora, bueno, y esta línea de investigación, ¿no?, precisamente de la precariedad laboral, que ahorita, como comentabas la doctora Rossi, ¿no?, eso de que si los alumnos ya no quieren trabajar en turismo, ya no quieren estudiar, creo que es un tema a revisar, porque por lo menos los que trabajan conmigo, luego ya después de ver los resultados de la investigación y de lo que van a ganar a lo mejor en el mercado laboral, dicen, no, creo que me equivoqué de carrera, ¿no? Entonces creo que sí es un tema a resaltar importante, y también, bueno, pues creo que tiene que ver con esta parte, ¿no? Ese señalamiento de que los trabajadores ya no quieren trabajar o no quieren regresar. Pero bueno, parte de esta investigación, al menos yo que estuve trabajando lo de el tema de la gran renuncia, ¿no?, que pasó después de la pandemia de COVID, pues la verdad es que no es que los trabajadores no quisieran regresar, pero tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre su situación económica. Por primera vez no estaban recibiendo a lo mejor ese salario, que era muy poco, y pudieron incursionar en otras actividades, donde al menos los resultados que me dieron a mí de las entrevistas era que no regresaban por, y principalmente tenía que ver porque, pues encontraron un trabajo que les ofrecía mejores condiciones, otros que no eran mejores condiciones, pero sí mayor salario, y bueno, hasta los liderazgos negativos salieron ahí, ¿no? De con tal de no aguantar a, prefiero no regresar a la empresa. Entonces, creo que son muchos temas que quedan ahí pendientes sobre esta línea de investigación, y que, bueno, pues creo que nos darán para mucho, ¿no? Nos falta mucho trabajar para llegar a este tema del trabajo decente, pero sí creo que es un tema que debemos revisar, así como ahorita decía el señor Marcelo Alcaraz, debemos revisarlo todos. O sea, ¿qué le corresponde a la empresa implementar para esto? ¿Qué le falta a las políticas desde el gobierno con relación al empleo? Y bueno, ¿qué nos falta a la academia, no? Seguirle aportando desde la investigación. Yo ojalá, aquí dejaría mi comentario.
Gracias, Ángeles. Gracias, Aurora. Ojalá que sea un tema en la agenda de la nueva dirección de turismo en el municipio y en el estado.
Ojalá.
Sí, güey. Qué bueno que estos trabajos empiezan a sentar las bases para tomar decisiones, y que es básico en la política pública, porque la política pública se diseña para que los actores vivan bien, y esos actores sociales, pues definitivamente somos todos los ciudadanos, y los que aspiramos a un trabajo digno, decente, una vida sana, bueno, pues en el lugar de trabajo se tiene que brindar. Habría que ver qué está pasando con esos sistemas de control para el momento de implementar y ejecutar esas políticas públicas, si es que existen.
Sí,
y si no existen, hay que diseñarlas.
No, pero digo, bueno, es un objetivo básico, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, siempre se habla del turismo y siempre se nos señala que el turismo genera este desarrollo, que genera esta calidad de vida. Y cuando salimos no lo vemos, en realidad no lo vemos. Y creo que pues esta discusión ya está mucho en el nivel internacional, y es importante traerla a niveles locales, donde hablamos de eso, ¿no? El mejor destino turístico es donde su población viva bien. Ajá. Donde su población tenga la calidad de vida que merece y que también reciba estos beneficios de los que se habla del turismo, ¿no?
Sí, lo hemos dicho muchas veces en este programa, un buen lugar para visitar es un lugar donde se vive bien, donde
así
la gente
es.
Vive bien. Y bueno, pues agradecemos nuevamente a Ángeles y Aurora haber estado con nosotros. Como dijo Rodrigo, habrá otra ocasión para seguir la discusión, y por ahora vamos a escuchar a Óscar Maldonado, que ya está listo con sus notas de todos los viernes. Es otro invitado
con ese barómetro que no se quebra. Adelante.
Así es, pues muchas gracias por la invitación nuevamente, y vamos a compartir tres notas de esta semana. La primera es que la ONU Turismo, a través de su representante Surav Pololikashvili, menciona que México sí es un lugar seguro para visitar. Esto en el entendido de que a veces nuestro país, varias ciudades salen como con alerta roja. Comenta que es un sitio seguro y que afortunadamente y por razones de que México quedó abierto durante la pandemia del COVID, esto permitió que se fortaleciera y que se consolidara como un destino turístico, más allá de las afectaciones y el temor que se tenía de este tema de salud. Considera él que esto fue benéfico y comenta que espera que la promoción y la inversión en proyectos de desarrollo en los próximos gobiernos sea aún más grande, porque esto beneficiará más a nuestro país. La segunda es otro tema que incluso se presta mucho para hacer otro programa, es que el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma para regular la renta de Airbnb en la Ciudad de México. Solamente podrán rentarse 6 meses al año, debido a que se están tomando medidas para mitigar la gentrificación, y ya no podrán tenerlo, y también para una competencia justa con los hoteles. Algo que me parece interesante aquí es que ponen restricciones para el tipo de vivienda. Por ejemplo, las viviendas de carácter popular y social, tipo Infonavit, etcétera, no podrán ser utilizadas para rentarse como Airbnb, y tampoco aquellas que han necesitado de un subsidio del gobierno de la ciudad para ser remodeladas, es decir, como aquellas que podrían ser el centro histórico pero que utilizan dinero para su remodelación, que esas también tendrán cierta restricción, así que me parece que será un cambio muy importante. Y por último y no menos importante, es que la rehabilitación del Boulevard de la Francisco Medina Asensio fue inaugurado esta misma semana con visita del gobernador. Hay que comentar que son 5 kilómetros los que se modelaron, y en ellos viene la ciclovía, la cual, aparte de que sirve obviamente para las bicis, la utilizan muchas turistas de esa avenida para correr y para hacer ejercicio. Se comenta también que se va a tomar el proyecto Puente Federación para los futuros gobiernos, ahora que estamos en intercambio de poderes. Y esas serían todas.
Y faltó el Congreso de Realidad, ¿no es cierto?
Bueno,
Posiblemente se nos vaya a El Salvador.
Podemos comentarlo la siguiente semana, ya que esté seguro, porque aparte todavía el siguiente viernes voy a estar aquí con ustedes.
Ah, bueno, muchas gracias, Oscar.
No, sí, definitivamente creo que qué importante la información que das, Oscar, y sí, que los congresos los tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿no? La próxima semana el de la MIT, y luego, pues ya que te vas tú a vacacionar, nos platiques qué viste en El Salvador y cómo estuvo por allá, si te dieron carrera o no, a ver qué nos dices, ¿no?
Voy a hacer un enlace en vivo.
Muy bien.
El viernes, que estés allá. Bueno, pues no nos queda más que agradecerles por haber estado con nosotros hoy. Y también a Mirna Bravo en las redes sociales, Jonathan Ríos junto con Julia Suárez y Alberto Hermoso en los controles técnicos, no omití a nadie. En la transmisión en vivo estuvo Josué Hernández.
Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Y nos vemos el próximo viernes. ¿Y qué vamos a comer hoy, Rosy? ¿O nada?
Todavía ni he pensado ni he hecho nada.
Bueno, que hay que comer lo que haya, porque tenemos que estar sanos, saludables.
Sobras de toda la semana.
Muy bien, nos vemos el próximo viernes.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Gracias.
Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio, ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.